Fuga de Tortugas, un programa que mira el queso y corta el dulce.
11 horas 42 minutos. Había arrancado, Joffre, había arrancado fuerte ahí con el tema consejo. Creo que dijo cosas muy interesantes y sustanciosas, como las que va a decir Nadia Marchone en una nueva entrega de Cine Capricho. Antes, te recuerdo que Julio Russo te ofrece el 25% de descuento si sos socia o socio del Club del Vino, por supuesto, en cualquier cosa que lleves ahí, cualquier producto, cualquier artículo que lleves de su vinoteca. Y acordate que dentro de dos domingos es el Día del Padre. No vayas a un bazar, andalo de Julio Russo, ¿no? Porque tenés mucho, y en serio, hay mucho, algo te va a ir, muchas cosas te van a interesar. 25% de descuento si sos socia o socio del Club del Vino. La vinoteca de Julio Russo está en Falucho 241, y te espera de lunes a sábados por la mañana y por la tarde. Si tenés ganas de clavarte un café con este Ofri, qué mejor que un cortadito, un cafecito negro, o un buen café con leche, ni lo dudes, el lugar para vos es Miró Café, el café más rico de la ciudad, que además vas a poder acompañar con delicias dulces que hoy no vas a encontrar en ningún otro café de Bolívar. Hablo de facturas, ¿por qué no muy pronto pastelitos? Y ¿por qué no churros también, Miró Café, de domingo a domingo, o si querés, de jueves a jueves. Quiero decirte que está abierto todos los días, a partir de las 7:30 de la mañana, y no cierra después del mediodía. 44 casi minutos han transcurrido desde las 11 de la mañana. Seguimos transitando este episodio 614 de Fuga de Tortugas. Ahora, para hablar de series, Nadia, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo va? Buen día. Bueno, sí, de la serie que estábamos esperando, la cuarta temporada de Stranger Things.
El mundo estaba esperando,
el mundo,
al menos el recorte occidental que uno puede hacer, sí, del mundo, estaba pendiente, sí, de esta serie que, por la expectativa que generó, es una de las series del año, o una de las series más esperadas del año, a la altura de un Peaky Blinders.
Totalmente,
que también salió. Está disponible desde, sí, ayer, en la misma plataforma que Stranger Things, Netflix.
Sí. Sí, en este caso fue el volumen 1, porque quedan como 3 capítulos, que estaba leyendo que el último capítulo de esta temporada va a durar cerca de 2 horas y media, lo cual para una serie es un montón, porque es como, es una película.
Es ya una película y larga, es larga y, hasta para
totalmente,
película.
Totalmente, totalmente. Pero es que, bueno, se abren muchos portales.
Sí.
Bueno, un poco sí, en esta cuarta temporada, supuestamente la última va a ser la 5, o sea que cabe la posibilidad que obviamente vamos a quedar con ganas de, después de ver también el volumen 2.
¿No? Esta no sería la última temporada, no, habría última que sería la quinta, ¿no?
Sí, sí. Mira, yo te digo, personalmente, esto es una apreciación netamente personal, a mí, después de la temporada 1... esta fue la que más me gustó. La temporada 1 me encantó.
¿Por qué esta?
Mira, porque el demonio al que se enfrentan los chicos, que ya no son tan chicos, ya son adolescentes, ¿no? Nosotros, eso también es hermoso de esta serie, que hemos visto crecer a esos niños de los 80. La serie transcurre en la década del 80, con lo cual tiene como reminiscencias un poco... a pelis tipo E.T. y eso, ¿no? En la sí, ambientación. Y también por los protagonistas, que en la primera temporada eran niños y ahora ya son adolescentes, ¿no? Entonces, me parece que un gran acierto de la serie, de esta serie, de esta temporada, es centrar los conflictos, justamente en los conflictos de la adolescencia, ¿no?
Se han hecho grandes los pibes ya.
Ya están grandes, ya están en la secundaria, ¿no? Entonces, hay ciertos conflictos que son bien, bien adolescentes, o del paso de la niñez a la adolescencia, en algunos casos. Y el monstruo al que se tienen que enfrentar en esta temporada es muchísimo más psicológico que los demás, más allá de que tiene carnadura como los demás. Sí. ¿No? Hay monstruos, hay explosiones, hay todo eso como en las otras temporadas, pero es un tipo de demonio que se acerca mucho a, digamos, lo que sería, y en esto también hay muchos guiños en la serie, a lo que sería un Freddy Krueger, digamos, ¿no?
Ajá.
De hecho, el actor...
Claro, que, pesadilla. Más en la onda
totalmente,
pesadilla.
Totalmente, totalmente. Como todos sabemos, digamos, en nuestra adolescencia y durante toda la vida, pero la adolescencia es particularmente importante esto, tenemos muchas cargas mentales del tipo,
sí,
culpas, cosas, sí, que te persiguen, ¿no?
Sí,
en la cabeza.
Te entra todo en esa
totalmente
época.
Estamos muy permeables a ciertos traumas, y son esos traumas los que le abren la puertita a este muchacho para que entre, básicamente, a matarte.
Ajá. Es desde el punto de vista de los sustos, como
sí,
gustan hablar a aquellos que aman el terror,
re,
que hablan de en la categoría susto, se usa mucho la categoría, es más intenso que temporadas anteriores.
Totalmente.
¿Hay más sangre? ¿La gente impresionable qué hace? ¿Encara o no encara esta temporada? Si ya vio las anteriores.
No, si ya vio las anteriores, la tiene que encarar, sí o sí.
Bien.
Sí,
no
o
es
sí.
Más violento que lo anterior,
no,
lo que sucede.
No. Sí, es muy... A mí me resultó eso, mucho más psicológico. De hecho, una de las... con esto no estoy spoileando casi nada, porque creo que aparece en el segundo o tercer capítulo. Una de las pistas que encuentran para señalizar a quienes van a ser las víctimas es la oficina de la consejera de la escuela de Hawkins, que es el de donde empiezan a ver que hay estudiantes que empiezan a... Los encuentran muertos y de un modo muy, muy tremendo, ¿no? Muy escabroso, como no parece un asesinato a manos de una persona, digamos.
Sí.
Mueren todos como de una forma muy, muy particular físicamente.
Ajá.
Y una de las pistas que tienen es que todos pasaron por la oficina de la consejera, que es como una especie de psicopedagoga, psicóloga, ¿no? Con lo cual todos tienen algo para decir acerca de su pasado, algo que los persigue, alguna culpa, algún trauma.
¿Cuántos capítulos son en esta temporada y de qué duración? Tengo idea que son un poquito más largos.
Son más largos, sí.
De
sí,
más de una hora. Son
sí,
casi películas,
sí,
cada capítulo.
Totalmente.
¿No? Una hora 20, más o menos, una hora 15.
Sí, sí, sí.
¿Y son
sí,
cuántos?
Son 8, creo.
¿8 más esos 3 que quedan para
más
julio?
Más esos 3 y el último que va a ser de 2 horas y media, que estamos como ansiosos. Ya llega, en julio.
Claro, estamos hablando de Stranger Things, serie creada por los hermanos Brothers, Duffer Brothers.
Sí.
Los hermanos, estaba diciendo, los hermanos Brothers. Los hermanos Duffer, que son también los guionistas. El mismo elenco, ¿no? Está
sí,
Winona Ryder, que siempre está bien en
sí,
todo lo que hace.
Sí, sí, sí.
Winona Ryder te hace un pollo al horno y lo saca bien.
Totalmente.
No sé
el
si
pollo
es el mejor
Winona,
pollo que vas a comer, pero va a estar bien.
Sí, sí,
va
está
a
muy
estar
bien,
bien.
Está muy bien. Los chicos están muy bien.
Son los mismos que en las temporadas anteriores.
Sí.
Vuelve a estar, creo, quien más despuntó del elenco Stranger Things.
Sí.
Que es Millie Bobby Brown.
Sí, totalmente.
Vuelve
que en
a estar.
En esta temporada, digamos que la travesía de Eleven, que es el personaje de ella, es recuperar sus poderes, porque ya no tiene poder, ya es una nena normal,
claro,
una nena, bueno, una adolescente normal.
Si alguien la ataca no puede hacer nada, en principio.
Claro, pero la necesitamos para
claro,
que nos salve de Vecna, que es este demonio, este monstruo que habita las pesadillas adolescentes. Un dato de color con respecto a esto de las pesadillas, que digo que no son exactamente pesadillas, no es que cuando uno se duerme, sino que la gente entra como una especie de trance, ¿no? Donde ve sus traumas materializados. Es una de las cuotas de colores que uno de los personajes, ya verá cada quien cuando lo interpreta, el actor que hizo de Freddy Krueger.
que es Robert Englund.
Exactamente,
así.
Y es un personaje central, digamos, más allá de que no sea uno de los protagonistas, es un personaje central en la trama, es interpretado por él, que nuevamente, así como en Freddy, su cara está bastante distorsionada por maquillajes, o sea que...
Ah, pensé que por la vida, porque
por la vida,
la última
sí.
pesadilla han pasado varios años.
Sí, bueno, además, ¿no? Es un hombre mayor, pero me parece que ese es un guiño muy importante. De hecho, los chicos que están en el 86, en la ficción, están en 1986 y son muy cinéfilos.
En ese año está situada,
sí.
al menos... Esta
temporada.
Esta cuarta temporada.
Sí, en el 86. Y ellos son muy cinéfilos, de hecho, bueno, es toda una generación, ¿no? Que nos hemos criado a la luz del videocassette. De hecho, dos de ellos, Robin y el otro pibe que no me acuerdo cómo se llama, trabajan, de los más grandes, trabajan en un videoclub, que es como la figura, ¿no? De esa época, no puede faltar un videoclub.
No, claro, claro,
Y...
Un Blockbuster.
Una especie de algo así, pero como más más de barrio.
Más artesanal, claro.
Sí, sí, sí. Que se llama Family, igual que un videoclub de acá, se llamaba Family.
El de Rubén Casas, creo
claro,
que era Family, ¿no?
Claro,
Rubén
sí.
Casas Family, acá muy cerca de la radio. Vecino
sí.
nuestro, el amigo Rubén, a quien sí. le mandamos un abrazo si es que nos está
o
escuchando.
O sea que la cultura pop, de alguna manera, de los 80s, 90s, sigue dando vueltas, ¿no? Con un montón de cosas. Y bueno, de hecho, hay un momento donde ellos mencionan la película Freddy Krueger, la película Pesadilla, incluso, que es la de relatan a una nena, que es tremendo.
Mencionan también, en un momento, vi el primer capítulo y casi el segundo.
Sí.
Mencionan a Michael Myers también en un momento.
Sí.
Hay una referencia a Michael Myers, que es el protagonista de la saga Halloween.
Sí.
Tal vez la mejor reputada saga de películas de terror de la historia.
Totalmente, sí, sí.
Sobre
sí,
todo
sí.
la primera, que dirigió sí. John Carpenter en el 80, y que creo es una buena película, a pesar del que pertenece al denostado género terror.
No, pero convengamos que, bueno, para los amantes del género, es sobre todo esta temporada, me parece que está llena de referencias. Yo creo que quien conozca mejor que yo, que la verdad no soy una gran conocedora del género, va a encontrar un montón de referencias a ese tipo de películas, que son referencias, no son ni robos, ni son claramente referencias, digo, porque si vos estás poniendo al mismo actor de Freddy Krueger en ese personaje completamente central, es porque estás diciendo algo, y es más, es hasta una pista, no voy a decir más porque no quiero spoilear, pero es como hasta una pista para descubrir el kit de la cuestión que... O la identidad de la cuestión, que sí se descubre en esta primera, en este primer volumen, digamos. Uno, en el volumen 2, quedan un montón de cabos sueltos, pero sí que el hilo ya lo sabés, digamos, ya hay una llave que ya está una vez que termina este volumen. Bueno, de nuevo se dividen los pibes, ¿viste? Y hay cosas, se dividen como en grupos que tienen distintas misiones, ¿no? Son
sí.
como tres grupos. Y sí, nada, me parece que hay una subtrama que es la menos atractiva, de alguna manera. Ellos, bueno, por un lado está Eleven, que se va al laboratorio de Hawkins a... la llevan, en realidad, pero la buscan. Se va como a recuperar sus poderes. Después está la parte rusa, que es donde está...
Meten todo también, ¿no? Meten Rusia, meten...
Todo.
Si llegaban a tiempo, metían Ucrania.
Claro, porque en la última temporada no sabíamos si este señor, ya no me acuerdo cómo se llama, el papá...
Hooper,
si estaba vivo.
Claro.
Ahora sabemos que está vivo en Rusia, en una cárcel. Bueno, Winona se va a buscarlo, como los adultos están en Rusia, ¿no? Y después, dos grupos de pibes, que hay unos... que van tras este Vecna, tras el demonio, ¿no? Y otros van a buscar a Eleven, a ver dónde está. Bueno, los que van a buscar a Eleven, que también que están Will, Mike y el hermano, a mí me resultó la subtrama menos atractiva. Como que si en un momento me lo sacaban, ¿viste?
Decía, no, bueno, pasaba nada.
No, sí, totalmente. Pero
bien, bien.
Los otros se enfrentan, se van del otro lado, porque el Upside Down, también, que es la parte de abajo, digamos, de nosotros, lo que plantea la serie es que abajo nuestro hay como en espejo una realidad donde está todo lo mismo, menos las personas, y que es como el infierno, digamos, ¿no? Es como la parte infernal donde habitan todos esos monstruos. Eso está pleno también.
Bien, recomendamos entonces mirar, sobre todo si viste las anteriores, la cuarta temporada de Stranger Things, serie disponible en Netflix.
Quiero decir nadie. Algo, perdón, que mi hija me mata si no lo digo.
Sí.
Que es que nosotros tenemos la visita siempre de un gato cerca de los alrededores. Sí. Un gato que no, al que no le conocemos la cara, pero sí, que hace destrozos en las bolsas. No se puede creer que sea un gato al que hemos bautizado Demogorgon, porque en honor a uno de los monstruos de estos que destroza todo, porque el gato te destroza todo.
Bien, gracias. Eso. Nadia.
No, por favor, nos vemos en 15 días. Nadia.